Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 19 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Antes de saludar a una de las personas que más sabe sobre lo que está pasando, te resumo en titulares lo último del coronavirus. Las cifras. Los muertos superan los 8.600 en el mundo. Los positivos, 207.000. Italia contabiliza más muertos ya que China, el país donde se originó el brote y que hoy no ha registrado ningún caso nuevo, solo importados. Los médicos que se desplazaron al epicentro de la pandemia empiezan a volver a sus casas tratados como héroes. Las cifras en España, más de 17.000 contagiados, casi un millar de ingresados y cerca de 800 muertos. Las altas superan las 1.000 personas. Es la buena noticia. Sanidad contará con 50.000 efectivos adicionales para afrontar el coronavirus. Estarán al pie del cañón ayudando a los profesionales que lo están dando todo desde el principio. Ahora, médicos residentes del último año de formación, médicos y enfermeros que superaron las pruebas de su especialidad pero que no obtuvieron plaza, personal jubilado en los dos últimos años y estudiantes, tanto de medicina y enfermería, que me consta, están deseando ayudar. Más recursos humanos y también más ayuda económica. 210 millones a las comunidades autónomas y otros 300 para atender a los mayores y a personas dependientes. El gobierno no contempla cerrar el espacio aéreo, pero sí incrementa el control en los aeropuertos. De hecho, la policía puede preguntar a los pasajeros el motivo de su viaje y en Canarias y Baleares ya ha entrado en vigor la restricción de vuelos a las islas. La Organización Mundial de la Salud lucha contra reloj y desde varios frentes a la vez contra el coronavirus. Intenta al mismo tiempo convencer a todos los países, incluidos los que apenas han sufrido casos, de que deben estar preparados. Estamos ante un enemigo común que está atentando contra toda la humanidad. María Neira es responsable de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud y, por desgracia, hemos hablado con ella varias veces en las últimas semanas. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estás en Ginebra o estás en España?
Estoy en Ginebra, sí, aquí en la sede.
Desde la OMS anunciasteis la puesta en marcha de un ensayo clínico para conocer el tratamiento más eficaz del COVID-19. Muchos países se han unido, incluido España. ¿Cuál es la idea con este programa? ¿Hay alguna vía ya clara de ataque?
Sí, es probablemente una de las, en este momento, de las estrategias en las que estamos trabajando que es más estimulante, ¿no? La idea se llama Solidarity Trial, es de ver todos los estudios que en este momento se están llevando a cabo en varios hospitales con distintos medicamentos, distintos ensayos clínicos y coordinarlo y acelerarlo, enrolar a pacientes de esos distintos hospitales de distintos países, hemos hecho 5 tratamientos, pero se van a explorar otros más, y acumular datos de todos esos hospitales, acelerar el proceso y en 4 semanas, pues...
¿Qué estás pensando?
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en nuestro muro de Facebook, La Linterna, y en Instagram, en expósito-cope. En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Hoy nos han confirmado a mi mujer, que es enfermera, y a mí, que somos positivos en coronavirus. Quería daros las gracias porque la gente que estamos mal y yo, pues la verdad es que nos hacéis mucha compañía.
A vosotros deberíamos de dar un aplauso.
Estáis haciendo una labor maravillosa.
No sabéis la compañía y la tranquilidad que supone el encender la radio y saber que siempre estáis ahí.
A los de la mañana, a los de la tarde, a los de la noche, a
muchísimas
los de la...
gracias por hacernos disfrutar un poco en estos días grises que estamos viviendo.
Claro, te quiero dar muchas gracias por el programón de ayer, porque información, entretenimiento, fue un programón buenísimo, ¿eh?
No nos dejéis, por favor.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros. por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuente con nosotros. De todo corazón.
María Neira, perdóname.
No, nada. Son los...
es que esto, te puedes imaginar que aquí también estamos, ¿no? estamos trabajando cada uno en un punto distinto casi de España y, en fin, la cosa se complica también por la tecnología. Pero bueno, gracias por la espera, María. Estabas comentando ese proyecto Solidarity, esa manera de unificar esos trabajos en medio mundo y que había una vía más o menos clara. La siguiente pregunta es evidente, hay que tener paciencia porque esto llevará meses.
Bueno, pues fíjate que a mí estamos con 5 tratamientos que además son bastante prometedores, medicamentos que ya existen, estamos hablando de antirretrovirales o antivirales y medicamentos que refuerzan la respuesta inmunitaria o para tratar la artritis reumatoide o incluso la malaria. Y si todos los hospitales están colaborando y se van uniendo cada vez más países, por el momento tenemos 9, entre ellos España, y yo creo que en 4 semanas esas preguntas claves que nos hacemos de sobre la eficacia del tratamiento, podemos tener resultados, y si hay alguno que tenga resultados positivos, la OMS va a acelerar todos los procesos de para hacer una recomendación formal de tratamiento. Así que hay que buscar el optimismo donde se pueda, porque estamos en tiempos muy duros. Y por ahí vamos, creo que hay luz, por lo menos.
María, te lo pregunté semanas atrás, ¿os sorprenden las curvas? ¿Os sorprende lo que ha pasado en Italia, lo que está pasando en España? ¿También a vosotros os ha pillado un poco, no sé si la palabra es desprevenidos o asustados?
Bueno, lo que más asusta, evidentemente, es la parte de la mortalidad, ¿no? De la letalidad relacionada con esos pacientes, ese 5% de pacientes que necesitan un tratamiento especializado. Eso es lo que más inquieta y más preocupa. Las curvas epidemiológicas de cuántas personas están infectadas no nos ha sorprendido, era algo previsible. El problema es por qué se están muriendo estas personas, por qué el tratamiento está resultando tan difícil en ese grupo de personas vulnerables y también con tasas de letalidad diferentes, ¿no? Gestión de tratamiento de los pacientes, que hay muchas preguntas todavía de por qué hay diferencias y que espero que iremos resolviendo lo antes posible.
Una pregunta más, María. ¿Dónde debemos mirar para esas medidas? Porque ya hemos visto lo de China, ya estamos viendo Italia, pero Taiwán, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, que también son países tremendamente cercanos al epicentro, el número de casos es muy inferior.
Sí, depende también de las medidas que se tomen al inicio, del comportamiento de la población, la gestión de la contención, de la respuesta después en los hospitales, de los sistemas sanitarios. En fin, yo creo que hay una mezcla de elementos y hay que pilotar esta contención del virus con mucha, esto creo que lo hemos repetido varias veces, ¿no? Con mucha sangre fría, con mucha flexibilidad también, porque a veces hay que ir cambiando la estrategia minuto a minuto, pero hay 3 cosas que no fallan y que desde el principio las hemos dicho, creo que claro. Encontrar a los positivos, no hay ningún milagro, además no es una receta mágica, es encontrar a los positivos, aislar a los contactos, o sea, buscar a los contactos de forma muy agresiva y aislarlos a todos. Y si eso falla, pues claro, efectivamente se pueden llegar a unas medidas mucho más dolorosas y más fuertes, pero por ahí donde más resultados se van a tener.
Y ya para terminar, yo tengo la suerte, seguro que vosotros también, claro, de conocer África bastante bien, la influencia de China en África, los viajes constantes desde hace muchos meses. ¿Os preocupa la pandemia en África en las próximas semanas o meses?
Desde el principio ha sido uno de los continentes que más nos ha preocupado por la debilidad del sistema sanitario, claro. Está claro. y por el, digamos, la sobrecarga que tienen ya de enfermedades infecciosas, de en fin, enfermedades crónicas, que son también ya un problema importante, factores de riesgo de contaminación muy importantes, con lo cual uno más, pues efectivamente sería un desastre. Vamos a ver si hay suerte con la cuestión de temperatura, pero todo esto es muy aventurero, ¿no? Hay que ver qué pasa. Y desde luego, mientras tanto, no solo ver qué pasa, sino reforzar esos sistemas. Hemos mandado mucho material, hemos formado a muchos técnicos de laboratorio, les hemos mandado muchos kits de diagnóstico, y se ha puesto en marcha ese fondo de solidaridad también para ayudarlos económicamente.
María Neira, responsable de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud desde Ginebra. Gracias por atendernos una vez más, María. Suerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Adiós. Buenas noches.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia con Maripau Domínguez, con Ignacio Camacho, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este jueves, en el que el gobierno ha anunciado que se van a intensificar las medidas de protección en las residencias de mayores. Tras la muerte en los últimos días de decenas de personas en este tipo de centros en toda España, Sanidad ordena a todas las comunidades que apliquen el protocolo de actuación diseñado a principios de marzo. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Para el gobierno es una prioridad responder a lo que está pasando en los centros de mayores, y por eso ha destinado 300 millones de euros para ayudar a este sector de la población. Además, Sanidad insiste en el cierre de aquellas residencias que no reúnen las condiciones suficientes para frenar el brote. Hace unos minutos hemos hablado con la directora de una residencia de Navares de Enmedio, en Segovia. Se llama Susana Linares, y nos contaba cómo están viviendo esta difícil situación.
Ahora mismo las residencias son lugares muy seguros, porque están cerradas. Los residentes no salen y las familias no entran, pero las trabajadoras entramos y salimos. Nosotros necesitamos nuestras mascarillas y nuestros guantes para poder proteger a ellos de lo que nosotras podemos traer. Y luego, en el caso de algún aislado, necesitamos protegernos, porque si nosotros no le damos seguridad a nuestros trabajadores, no van a querer venir a trabajar.
Lo que sí estamos viendo ya en distintos puntos de España es que la UME está interviniendo en residencias de ancianos. Los militares están desinfectando los centros para evitar más contagios.
Hablando de militares, que le pasen esta cinta a Pablo Iglesias, por favor. La unidad militar de emergencia sigue desplegándose en otros puntos de España. Desde hoy, por primera vez, lo hace en Cataluña para desinfectar el aeropuerto y el puerto de Barcelona. El ejército insiste en que se está siguiendo los mismos criterios en todas las comunidades autónomas y que se actúa donde se solicita. Manuel Ángel Gómez.
Militares de la UME realizarán labores de desinfección en dos puntos de Barcelona.
En Cataluña hemos anunciado que se va a proceder a la desinfección del aeropuerto de Barcelona y el puerto de Barcelona.
Lo ha anunciado el jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Miguel Ángel Villarroya. Tareas similares se van a llevar a cabo en los puertos de Algeciras y Castellón y en aeropuertos como los de Madrid, Valladolid, Málaga y los dos de Tenerife. El GEMAT dice que no se hace distinción entre territorios.
Se está haciendo exactamente lo mismo que en otras comunidades de España. No hay territorios diferenciados en este sentido.
Según el general Villarroya, se están llevando a cabo estas labores en donde lo están solicitando.
Prisiones, mientras tanto, niega que esté enviando a casa a los presos que cumplen tercer grado. Lo cierto es que Interior ha dado órdenes para permitir que esos internos no tengan que ir a pernoctar a la cárcel, como ocurría hasta ahora, con excepción de los que disponen de pulsera telemática. Ese control se hará también de manera telefónica, porque no hay pulseras para todos ellos. Juan Baño.
Interior no facilita por ahora el número de presos en tercer grado, son casi 6.400, que ha enviado a sus casas a cumplir el régimen abierto, pero ahora ya sin necesidad de portar una pulsera telemática. La Secretaría General de Prisiones ha ordenado que pueden quedarse en casa sin necesidad siquiera de acudir a pernoctar al centro penitenciario o al de inserción social con un mero control telefónico. Se les llamará aleatoriamente para ver si están localizables. Así se aligeran los centros durante la crisis del coronavirus. Hasta finales de febrero había casi 2.300 en libertad con pulsera. Interior, nos cuenta fuentes del departamento de Marlaska, ha solicitado una nueva remesa de pulseras a Israel. Apenas quedan unas 100, pero mientras ya se aplica el control telefónico siempre y cuando lo acuerde de manera individual las juntas de tratamiento de cada centro. Esto no vale para los que salen bajo el artículo 100.2, caso de los presos del Pusés. Para que pudieran dormir en casa tendría que haberlo establecido el juez. No es el caso.
Una de las pocas cosas que no va a aplazar el coronavirus es la campaña de la renta. Hoy la Agencia Tributaria ha anunciado que mantiene el calendario previsto porque, como la mayoría de las declaraciones salen a devolver, es una forma de que las familias afectadas por la crisis tengan un ingreso cuanto antes. Joaquín Bismanos.
El coronavirus lo altera todo menos la campaña de la renta. Hacienda mantiene los plazos, comienza en nada, el 1 de abril. Cree que es importante conservar las fechas previstas para que los contribuyentes en la situación actual puedan recibir las devoluciones cuanto antes. Ya lo harían desde el 3. Se recuerda que las declaraciones que salen así negativas son la mayoría, casi 7 de cada 10. Que las que resultan ingresar solo se empiezan a pagar a final de la campaña, a partir del 30 de junio. Además, dice que cerca del 90% de las que se presentan ya son por internet, que también se puede hacer por teléfono o a través del plan Le Llamamos. Las presenciales son las menos. A pesar de esta justificación, asociaciones de asesores fiscales han criticado la falta de empatía del gobierno cuando la mayor parte de los trámites administrativos y tributarios se han visto alterados por esta crisis. Entre las novedades del borrador este año figura la simplificación de la consignación de los inmuebles propiedad del contribuyente. Ahora figurarán en un único apartado en el que se indicará el uso que ha tenido cada uno de ellos durante el ejercicio.
En estos tiempos en los que tanto hablamos y alabamos a los trabajadores sanitarios, hoy es noticia una decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Este organismo da la razón a los interinos que reclaman ser reconocidos como personal indefinido tras años encadenando contratos temporales. Da la razón así a un grupo de trabajadores de la sanidad madrileña. Bruselas, José Luis, consejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Lo dice una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la sanidad pública española hay un problema de temporalidad entre sus trabajadores. El alto tribunal, de hecho, declara ilegal la renovación sucesiva de un contrato temporal, aunque exista consentimiento del propio trabajador. Recuerda la sentencia que estos trabajadores también merecen protección. Recuerda el fallo, además, que no se puede recurrir a contratos temporales para cubrir necesidades que son permanentes y estables. Ahora bien, va a corresponder a los tribunales nacionales decidir qué medidas adoptar para este tipo de trabajadores, como organizar procesos para plazas fijas, la transformación de dichos contratos en fijos o la concesión de una indemnización por despido improcedente.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Maripau Domínguez, ¿qué tal estás?
Hola, pues dentro de todo lo que estamos pasando te diré que feliz de estar aquí con vosotros esta noche.
Bueno, pues lo que siento es que hayamos arrancado tertulia, que no, en femenino singular, en estas circunstancias. Pero es lo que toque, para eso estamos, claro que sí. Os pido, no sé, un lead, una entradilla, un mínimo balance de situación, Maripau.
Bueno, el mínimo balance es que sabemos que estamos empeorando las cifras, pero ya sabíamos que iba a ser así. Entonces, cuando te explican las cosas, las entiendes y creo que el pánico debe reducirse. Cuando no sabes, aumenta, ¿no? Pero sabíamos que el número de contagios aumentaba porque son los que ahora están saliendo de haberse contagiado anteriormente, ¿no? Antes del confinamiento.
Claro. Ignacio Camacho, te toca una entradilla.
Pues una buena noticia, que aunque ya se sepa hay que recordarla, y es que las urgencias cotidianas han bajado casi un 40% en algunos sitios y algo menos en otras, pero hay un descenso desde que se produjo el confinamiento, hay un descenso sustancial en las urgencias, y esto es un respiro impagable para esos profesionales sanitarios a los que aplaudimos cada noche. La mala noticia es que Pablo Iglesias se ha vuelto a saltar la cuarentena para sacar músculo en la dirección del gobierno.
Esto se llama spoiler en toda la regla. Iglesias se vuelve a saltar la cuarentena. Ahí voy. Primero, fijaros, es que ha dicho una gilipollez, se puede decir de muchas maneras, pero es lo que hay.
Mirad
lo que ha dicho sobre la ministra de Defensa, sobre Margarita Robles. Luego lo intenta arreglar Pero es que ha sido... Mira.
Quiero agradecer a la ministra de Defensa por su gran disposición y por su compromiso. Debo reconocer que no imaginaba que la primera preocupación o una de las primeras preocupaciones de la ministra de Defensa fuera la situación de las personas sin hogar. Me emocionó enormemente y es un orgullo trabajar a su lado.
A mí se me ocurre una parcela enorme por ahí por el norte de Madrid donde poner un montón de tiendas de campaña, pabilao. Pero en fin, bueno, ¿cómo, Ignacio, tú qué lo has dicho? ¿Cómo lo ves?
Hombre, ya lo hemos visto. Este hombre no da ejemplo con la cuarentena, se la vuelve a saltar porque debe creerse imprescindible. No soporta quedarse fuera del gabinete de crisis y está tratando de influir todo lo que puede en Pedro Sánchez. Primero para acelerar un programa de estatalización económica torciéndole el brazo a Nadia Calviño. Lo cual es
no me hagas otro spoiler, anda.
Vale. Piénsalo, velo de la manera positiva, que te los pongo en bandeja. Bueno, vale. Y segundo para en este caso marcar territorio en el ámbito donde sí tiene competencias, que es en el de la asistencia social. Pero no sé si os habéis fijado en una cosa. ¿Os habéis visto que este hombre, nos riñe cada vez que habla? Adopta un tono de hostilidad, como de reñirle a la gente.
Yo creo que más que reñirle, Ignacio, es superior. Es más listo, es más profesor, sabe más, tiene más coleta, eso es fácil en mi caso, etcétera, etcétera. Es superior, es un ser como elevado, tiene mucho más chalet, tiene piscina, tiene de todo. Por lo tanto, nos habla desde arriba, desde esa prepotencia del pachulo yo y tú eres un pringao. Es como nos habla este hombre.
O sea, que tiene lo que tiene la casta.
Sí, exacto.
Pregunto.
Sí, lo que tenía.
Claro. ¿Cómo? Mira, me lo has recordado, así a lo tonto.
¿Cómo lo has visto tú,
Maripau? Me lo has recordado. Vamos a ver, dos cosas. Yo creo que estoy con Ignacio en que efectivamente lo que quiere es sacar pecho y quiere hacerse un hueco, pero quiere hacerse un hueco desde el primer minuto en el que arrancó este gobierno, ¿no? El problema no es que él quiera hacerse un hueco, el grave problema es que Sánchez le está permitiendo que se haga el hueco, ¿no? Porque correcto. Él por querer puede querer la luna, pero claro, el problema es que estamos viendo cómo... El primer paso siempre del presidente Sánchez es plantarse y decir que hasta aquí no, pero inmediatamente, hasta a partir de aquí sí, ¿no? Lo cual todavía es más humillante para el propio presidente, pero es lo que está pasando, ¿no? Y eso, bueno, pues reviste cierta gravedad, dado que yo creo que todavía la chaqueta de vicepresidente no se le acaba de encajar bien Pablo Iglesias, ¿no? Y respecto de las declaraciones que hemos escuchado sobre la ministra, es lamentable, absolutamente lamentable. Es como llamarle monstruo implícitamente a alguien, pero luego dices, no, si no era un monstruo, era maravillosa y lo he descubierto.
Y le perdona la vida, además.
¡Wow! Además, a una mujer como Margarita Robles, que tiene una trayectoria que ya la querría el señor Pablo Iglesias para sí.
En fin, sin comentarios. Oye, recojo el tiro a canasta de Ignacio Camacho. Ese pulso dentro del gobierno que vimos cuando el Real Decreto, cuando las medidas económicas, lo vimos en ese Consejo de Ministros, la primera vez que se saltó la cuarentena aquí era irresponsable, menudo ejemplo. Mira, Pablo Iglesias sobre los alquileres.
Este gobierno va a trabajar para proteger ese derecho, buscando las fórmulas adecuadas para no dejar a ningún ciudadano atrás.
Y la vicepresidenta económica, la señora Calviño.
Es una situación distinta de la de los créditos hipotecarios. En el otro lado no hay un banco, en el otro lado hay otro ciudadano que, por ejemplo, puede tener una vivienda en alquiler. Y, por tanto, las medidas que afectan a una parte también afectan a la otra, ¿no? Entonces, hay que reflexionar sobre aquellas medidas que pueden tener un efecto beneficioso desde una perspectiva, pero negativo desde la otra, ¿no?
Ignacio, tú has tenido la idea.
Bueno, vamos a ver, el tema de los alquileres, efectivamente, el problema consiste que detrás de cada alquiler, bueno, sí, hay algunos, en algunos casos hay fondos y hay grandes empresas, pero en la mayoría de los casos hay un propietario que ha invertido sus ahorros en una vivienda y la ha puesto en alquiler. Entonces, si hay que arbitrar medidas, y yo creo que algunas sí habrá que arbitrar, tienen que ser de una manera muy discriminando, con mucha fineza, ¿no? Ahí hay que decir también que algunos de esas organizaciones odiosos propietarios se están moviendo para facilitar moratorias de alquiler a las familias que obviamente tienen un problema económico al haberse quedado en paro o sin ingresos durante esta cuarentena, ¿no? Más allá de esto, del problema del alquiler, hay un pulso por la forma de abordar la crisis, que en cualquiera de los casos, porque yo creo que eso ya no lo cuestionan ni los liberales más furibundos, tiene que ser keynesiana, es decir, con estímulos estatales a la economía, a cañonazos de inversión, de liquidez, e incluso si es menester de deuda, pero que Calviño quiere que sea dentro de la ortodoxia europea y que Iglesias está forzando para acelerar su verdadero programa de estatalización de la economía.
Claro, bueno, es que el contraste entre uno y otro es brutal. O sea, yo lo definiría como la sensatez se impone al populismo, ¿no? No, amigos, que estoy hablando solo del caso de Nadia Calviño. En lo que acabamos de escuchar, simplemente. No. Sí, ya te he dicho antes que lo que yo temo es que el círculo se va ampliando, nunca mejor dicho lo del círculo, y que va a tener cada vez más sitio en el gobierno, ¿no? Porque se lo va a permitir el presidente. Pero recordemos que en el primer día de la reunión del Consejo de Ministros de la gestión de crisis, ya Nadia Calviño amenazó con que ella se marchaba si se escuchaba más de la cuenta a Pablo Iglesias, ¿no? O sea que es algo que esto va a ser duro, ¿eh? Una vez pase la crisis vamos a ver qué ocurre, porque yo creo que esto va a dar mucho de sí. Yo no creo que las aguas se vayan a calmar una vez pasada la pandemia, sinceramente, ¿eh? Creo que
no,
va a ir a peor.
Porque
ahora lo importante es lo importante. Pero espérate a que esto pase y ya verás. O sea, bueno, yo de todos modos, igual me puedo equivocar, no haré porra, me lo voy a ahorrar, pero yo desde el primer momento dije que este gobierno no iba a durar los 4 años. Así que a ver qué pasa.
De verdad, lo que pasa es que sea por este motivo como que duele especialmente. Pero
no, pero yo eso lo dije muchísimo antes de que el coronavirus empezara a circular. O sea, esto yo creo que es que está sobre la mesa. Esto es muy difícil de gestionar. Son dos gobiernos en uno, es un gobierno bicéfalo. Eso es muy difícil de gestionar.
Se está cumpliendo exactamente y muy pronto todo lo que Pedro Sánchez vaticinó que iba a ocurrir cuando
que no dormiría, ¿no?
Decía lo contrario de lo que luego hizo, efectivamente. Pero claro, la reponemos el foco en Iglesias, pero la responsabilidad es del presidente. Cuando el presidente habla de presupuestos de reconstrucción, yo temo que temo saber de lo que está hablando, es decir, de presupuestos de mucho gasto, keynesiano, etcétera. Pero también hay otra interpretación, que yo creo que no es la que hace él, que es la de un presupuesto de reconstrucción nacional, en el sentido de unos presupuestos de reconstrucción, pero desde el consenso. Y eso no se puede hacer mientras vaya de la mano de unos nacionalistas que incluso en estas circunstancias dramáticas siguen rompiendo con el Estado, y de un Podemos que evidentemente es incompatible con el consenso que se necesita, que es el consenso del centro-izquierda y el centro-derecha. Pero la mano que quedó tendida ayer en las Cortes, cuando Casado le dijo no está usted solo, si esa mano la suelta, Sánchez será el responsable único de lo que ocurra después, cuando el virus se vaya, que esperemos que ocurra alguna vez.
Sí, no, eso ocurrirá, pero con la mano en el corazón y jugando a futurólogo, sabiendo que nos equivocamos casi siempre, yo por lo menos, ¿pensáis de verdad, Ignacio, que Sánchez va a torcer el brazo, va a coger esa mano y va a ser capaz de buscar un consenso casi casi de concentración y soltar a Iglesias o a los indepes?
No.
Ah, vale. Te había entendido que
crees
que iba a ocurrir.
No, todo lo contrario. Lo he dicho todo lo contrario. Que creo que cuando habla de presupuesto de reconstrucción, habla de aproximarse a la idea del escudo social de Podemos, que por cierto, incluso en su emblema ha incluido un escudo, ¿eh? Dentro del círculo morado ha incluido un escudo. Este es el nuevo. Iglesias no se baja de la política del relato y ahora ha descubierto esta buena frase del escudo social. Y ahí se va a mantener. Y Sánchez está con él porque además, uno de los grandes miedos que tiene Sánchez es dejarle a Iglesias el monopolio del proteccionismo y de la izquierda.
Bueno, ya le ha dejado el área de igualdad, que es algo que no le hizo mucha gracia a Carmen Calvo, que llevaba años siendo la responsable en el PSOE de temas de igualdad. O sea que sí que le va, efectivamente le va dando más. Yo lo de coger la mano de que le tiende la oposición, yo es que creo que en este momento son gestos, no significa nada. Creo que no va a significar nada para él, vamos, para el presidente. Son gestos, porque en este momento además los gestos son muy necesarios para levantar la moral o mantener la moral de la ciudadanía, ¿no? Pero no va a ir más allá. Una vez pase esto, si es que va a cambiar tanto todo, va a cambiar tanto todo. Ahora parece que se nos ha olvidado lo que había el día antes, ¿no? Pero no debemos olvidarlo, volveremos a eso. Es decir, que volveremos a la misma tempestad que hay dentro del gobierno, que la hubo desde el primer día. Eso, vamos, no se puede negar, eso lo sabemos todos. Lo malo es que hasta dónde puede llegar esa tempestad, ¿no? Y lo que estamos viviendo ahora es un paréntesis muy dramático para muchas familias que están perdiendo seres queridos, pero socialmente es un paréntesis. Muchas cosas van a cambiar, pero desde luego el gobierno no creo que cambie. Es decir, que la marejada que hay dentro, eso si cambia va a ser para peor, ¿no? Va a hacerse más virulenta, lo cual no nos interesa a los españoles, pero posiblemente sea así.
Camacho, brevedad y nos vamos a publi, por favor.
Muy brevemente, en una frase, la peor crisis de los últimos 50 años nos ha cogido con probablemente el peor gobierno de los últimos 50 años y con seguridad con la peor clase dirigente en general de los últimos 50 años, 40.
Ahora había que haber metido la canción esa de alegría, alegría, y así ya terminamos. No, nos vamos a publi. En dos minutos volvemos.
O no.
Dejadme dos minutos, pareja, ahora volvemos.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en nuestro muro de Facebook, La Linterna, y en Instagram, en expósito-cope. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotrón consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotrón puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotrón puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia.
Renfe informa. Como consecuencia de la emergencia sanitaria y las medidas decretadas por el Gobierno, Renfe ha procedido a la anulación de todos los billetes de tren desde las 0 horas del miércoles 18 de marzo y durante toda la vigencia del estado de alarma. A todos los viajeros se les devolverá el 100% del importe, independientemente del tipo de tarifa que hayan abonado. Renfe ha puesto a la venta una nueva oferta de billetes adaptados al nuevo plan de transporte y ha habilitado el teléfono de atención 918-314-520. Más información en renfe.com.
Renfe. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Maripau Domínguez, con Ignacio Camacho. A partir de ya, en Barcelona, unidades de la UME desinfectan el puerto y el aeropuerto del Prat. Hoy ha dicho el GEMAT, el General del Aire Miguel Ángel Villarroya, que las Fuerzas Armadas van a estar allí donde se les necesita, sin diferencia de trato, comunidades autónomas. En fin, no puedo decir otra cosa, evidentemente. El general Villarroya.
En Cataluña hemos anunciado que se va a proceder a la desinfección del aeropuerto de Barcelona y el puerto de Barcelona. En el País Vasco se fue a Vitoria, a Araca, en dos misiones. Una, la desinfección del acuartelamiento y la prevención de poder usar esa localidad o esa instalación como posible hospital militar.
Oye, hoy, digo por añadir un poquito a esto, ha habido un tuit de un auténtico imbécil, un tal Joan Coma, que es un concejal de la CUP en Cataluña. Voy a traducir del catalán, ¿eh? Dice, literalmente, si ven al ejército, abracémosles fuerte, tosámosles en la cara, igual así se van y no vuelven más. ¿Qué os parece esto de la España, las autonomías, la UME, los militares, Cataluña, País Vasco y Navarra? Maripau.
Hombre, yo creo, perdón, que no hay que... O sea, hay que distinguir lo que está pasando en Cataluña, para mí, del resto. Es verdad que los nacionalismos están en las zonas que has mencionado, pero lo que pasa es que en Cataluña el nacionalismo es independentismo puro y duro, que está en prisión. Quiero decir que la consecuencia ya la conocemos, ¿no? Y que un concejal de la CUP diga esto, yo fíjate que te diría que ni siquiera habría que prestarle atención, porque es tan absurdo lo que dice y seguramente será tan insignificante este señor dentro de la política catalana, que en tiempos de crisis sanitaria como la que estamos viviendo, realmente el mundo del absurdo se dispara y el mundo de lo impresentable también. Yo no le prestaría atención. O sea, me parece tan pasado de rosca de lo que debe ser lo correcto, o sea, lo que realmente necesitamos en este momento. Es tan pasado de vueltas que no quiero ni prestarle atención. O sea, le dejaría 30 segundos, pero sí, nada.
A veces a mí me pasa eso con Willy Toledo y ese tipo de personajes. Eso que dice, sí. No me compensa.
Lo que pasa es que está tan pasado de vueltas. Sí, lo que dice es una barbaridad tan tremenda.
Me ha parecido especialmente hiriente con la que está cayendo, efectivamente. Pero bueno.
Imagínate, Ignacio, las familias de quien tenga algún muerto, ¿no?
Sí, claro.
Ignacio. Hay imbéciles que trabajan por horas y otros a tiempo completo. Este es de los de tiempo completo.
Oye, qué pena el contrato a tiempo parcial hoy, a veces.
Dejándolo lo de este individuo, cuyo nombre no pienso ni repetir, el asunto de fondo, el asunto que, por supuesto, Cataluña es un caso extremo, allí casi hay que entrar con permiso para desinfectar el aeropuerto del Prat, pero de otra manera, en Navarra tampoco se entra, y en el País Vasco tampoco se entra. Recordemos que las tres comunidades con más muertos son Madrid, por supuesto, País Vasco y Cataluña.
¿Y por qué no se lo preguntamos al presidente? Es que, claro, o sea, dicen no quieren que entren, pero perdón. O sea, si estamos en un estado de alerta que gestiona el gobierno central y bien claro nos ha quedado a todos, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Herrera se lo ha preguntado esta mañana a la ministra, esta mañana o ayer.
Ayer, 20 veces, sí. Ayer. No podía decir otra cosa, Margarita.
Con el confinamiento pierdo la noción del tiempo. se lo preguntó y dijo, no, sí, que ¿por qué no iba? Y tal. No, sí, lo van a ustedes a ver. Efectivamente, supongo que ya había tomado la decisión de que aparecieran en Barcelona. Pero es evidente que hay un prejuicio. Es evidente que hay un prejuicio político, un temor político de contrariar al nacionalismo para que no digan nos invaden y tal, pero bueno,
con coronavirus,
que es la UME, ¿no? que en Almería está la Legión desinfectando calles, ¿eh? Imagínate si aparece la Legión por la diagonal, ya está con el discurso, pero es que vamos a ver que es territorio español y que han hecho además un decreto que precisamente lo que hace es anular las competencias de las autonomías en aquello que el gobierno decida por la situación de emergencia. Por tanto, que se aplique. Por cierto, inciso, el ayuntamiento de mi pueblo, Marchena, en la provincia de Sevilla, ha requerido a la UME porque se le han puesto de huelga y de baja el 90% de la plantilla de policía local. Y ha tenido que pedir que vaya la UME, una patrulla al menos, a controlar un poco el
Oye, Ignacio, que Que Marchena también es mi pueblo.
Bueno, de aquella
es
manera.
Es mi medio pueblo.
Eso te iba a decir.
Es mi medio
sí.
pueblo, aquella, porque es manera, el pueblo sí. De mi madre. Sí, bueno, donde nació mi madre. Fíjate lo que compartimos.
Somos medio paisanos, Mari Pau, porque
sí.
Hubo una generación, como tantos otros
Qué
pueblos
bueno.
andaluces, hubo una generación de andaluces que se desplazó en los años 60 y 70
claro.
a Cataluña.
Hombre, recordemos, sí, sí. y recuerdo una tercera preciosa en ABC, Mari Pau, que decías que tus padres y otros tantos son los que habían construido Cataluña.
Claro, tu sangre y tu tierra.
Sí, en 2016, sí, apátridas de Cataluña, sí.
Sí, señora. Sí,
de ahí
señora,
nacieron sí. muchas cosas, de
claro
esa
que
tercera.
Sí. Claro que sí. Oye, permitidme un... Antes de que llegue Julio César Herrero, permitidme un corte más. Esta mañana ha estado Isabel Díaz Ayuso, que está en confinamiento, por cierto, porque dio positivo por coronavirus, ha estado con Herrera aquí en COPE, y ha dicho esto.
Nosotros teníamos ya encargadas cajas, material, teníamos todo perfectamente distribuido, íbamos viento en popa, y ahora el gobierno nos está impidiendo adquirir todo ese material para proteger al profesional sanitario, para tener mascarillas, gafas, respiradores. Todo lo que necesitamos ahora mismo está bloqueado y de esta manera es imposible trabajar. Necesitamos que se nos desbloquee.
Y ha tenido respuesta el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
El virus lo vamos a vencer unidos. Yo no voy a entrar en ningún tipo de discusión pública con ningún responsable político. Nosotros hemos mandado hoy mismo a Madrid 324.000 mascarillas, hemos mandado a Andalucía 245.000 mascarillas, hemos mandado mascarillas a todas las comunidades autónomas conforme nos han ido pidiendo. Y no hay requisación ni hay impedimento en aduanas.
¿Qué os parece, Mari Pau?
Pues...
Perdona, Ignacio, Mari Pau.
No, adelante, Mari Pau, por favor.
No, bueno, que parece... No, yo, si tuviera verdaderamente delante los datos, los papeles, pues podría decir algo que se inclinara más hacia un lado u otro. Pero a mí lo que me parece es que si realmente todo estuviera tan en orden y tan controlado, como dice el ministro, dudo que una presidenta de una comunidad autónoma se lance públicamente a decir eso. Es decir, que habrán enviado mascarillas, pero a lo mejor faltan respiradores o faltan también batas, o, ¿sabes? O sea, realmente que están faltando, que está faltando material para que los sanitarios puedan hacer su trabajo. Eso es evidente. Entonces, el ministro se puede poner estupendísimo diciendo que no quiere entrar en ninguna discusión pública, pero más allá de la discusión, lo que hay que hacer es desbloquear las cajas si realmente están bloqueadas, porque él solo ha hablado de mascarillas. Pero la mascarilla es solo uno de los muchos elementos que necesitan los médicos y el personal sanitario para atender a los enfermos.
Ignacio.
No solo Madrid, es que en Andalucía el día, espera porque la tengo aquí delante, el día 17, anteayer, el consejero de Sanidad, el señor Aguirre, le dirigió una carta al ministro diciéndole que se le habían requisado 200, voy a decir exactamente cuánto, 200.000 mascarillas semanales y que no aparecían, que las necesidades les ponía las necesidades de consumo de material sanitario en los hospitales andaluces y le instaba a garantizar el suministro. Esto también está ocurriendo en otras comunidades, como por ejemplo Galicia, y creo también que en Castilla-La Mancha al menos. Lo que pasa es que García Page no quiere más demasiado jaleo, aunque ya también ha discrepado. En resumen, me da la sensación de que el gobierno, el Ministerio de Sanidad, ha asumido competencias que no sabe gestionar. Y no las sabe gestionar, entre otras cosas, porque hace mucho tiempo que el Ministerio de Sanidad,
claro.
no solo con el SOE,
claro,
sino desde
claro,
que,
claro.
Desde que
sí,
se vació
sí.
de competencias, no gestiona nada. Entonces ahora ha tenido que asumir todo el control de todo el aparato sanitario nacional y no tiene capacidad de gestionarlo. Y, luego, claro, los que dan la cara son las administraciones autonómicas, porque no os quepa duda que después le acusarán a Ayuso de que si los recortes de Rajoy, que ya han amenazado con una comisión de investigación sobre la sanidad pública, que es para depositar luego la culpa cuando acabe la epidemia, para decir que la culpa de la epidemia fue de que el PP recortó la sanidad pública. Pero esto va a estar ahí, no os quepa duda. Y ahora mismo lo que hay es una crisis de suministro que tiene a los hospitales angustiados porque le faltan materiales. Esta mañana en Sevilla los chinos, la comunidad china, ha donado 3.500 mascarillas de las de primera calidad, de las FPP3.
Sí, sí.
¿Eh? Pero claro, esto no es nada. Tendría que quitar mascarilla, se las comen en el hospital en 10 y sí. medio, en 2 días.
Oye, permitidme, ya está por aquí Julio César Herrero, pero permitidme, un buen amigo me manda una advertencia, un detalle, ¿no? Cuanto menos interesante. Hablábamos de la UME desplegada en Barcelona para el aeropuerto del Prat y para el puerto de Barcelona y me advierte, ojo, son dos infraestructuras dependientes del Estado, no de la Generalidad. Interesante sí. matiz, ¿eh?
Sí, es verdad.
Interesante matiz.
Cierto, lo digo pero porque... el puerto es propiedad del Estado, es puertos del Estado,
pues claro.
pero la gestión está transferida.
Ah, bueno, lo que pasa es que en todos los puertos de España se llega a un acuerdo con la comunidad correspondiente, pero la empresa pública es puertos del Estado, ¿eh?
Sí.
Por lo tanto, pero no deja la Generalitat y las competencias
también. Sí, pero quien manda dentro, la Guardia Civil, no mandan los Mossos de Escuadra. Esa es la diferencia.
Ocurrió, acordaros que ya ocurrió cuando los violines, cuando los barcos aquellos de la policía, que algún director de puerto, pues tomó la Generalitat, no lo quería dejar entrar.
Sí, es verdad. Bueno, Julio César Herrero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué tal, tronco?
¿Todo bien? Buenas noches a los dos, Ignacio y Maripau.
Hola, buenas noches.
Desde hace algunos días escuchan voces en la política y en los medios que piden dejar la crítica para otro momento, que ahora no es tiempo tampoco de pedir responsabilidades. La primera pregunta, en una situación de crisis, ¿se debe suspender la crítica, Maripau?
No. No, yo nunca he estado de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que no se debe suspender la crítica en ningún momento. O sea, no. Otra cosa es rebajar el nivel y tampoco entrar en tonterías, porque estamos entrando en tonterías. Nos ha llegado el meme de ¿verdad que nadie dice lo de infectados e infectadas? Será porque sí. no estamos para tonterías, ¿no? Pues eso. Pero claro que la crítica nunca hay que matarla, en absoluto.
Ignacio.
No, yo creo que a criterio de cada cual se puede atemperar, pero en ningún caso suprimir. Tenemos que obedecer como ciudadanos, informar como informadores y opinar como opinadores. Y luego cada cual lo haga en los términos que su responsabilidad le indique.
Hace unos días tú dijiste que no era momento para disparar al piloto. ¿A qué te referías?
Hombre, efectivamente, a que zarandear, o sea, querer quitar de en medio al presidente o quitarlo de la crisis, de la dirección de la crisis, es una mala política. Me refería fundamentalmente a la oposición, ¿eh? No a los medios de comunicación, ni mucho menos a la opinión pública espontánea, ciudadana. Es evidente que todos tenemos que hacer un esfuerzo de atemperamiento, porque, insisto, es un disparate, lo haré con otra metáfora, es un disparate cuestionar las órdenes de un general en plena batalla. Pero esto no quiere decir que no haya generales que han conducido a sus tropas al desastre.
O que incluso no merecían llegar a generales.
Efectivamente.
Vale.
¿Os parece compatible cuestionar las acciones, en este caso del gobierno, y al mismo tiempo apoyarlas porque una razón superior así lo aconseja?
Sí.
Sí.
Ese he sido yo.
Sí,
es que esto me recuerda a los republicanos que dicen que son políticos y que se declaran republicanos, pero que reconocen que el mejor sistema político a día de hoy en España es la monarquía parlamentaria. Pues esto es algo parecido. Y dice, pues sí, pues hay que estar a una cosa, pero no quita la otra. O sea, a mí me parece bien, yo estoy con vosotros en esto.
Pero yo digo más, yo digo que efectivamente, bueno, las órdenes y las leyes, aunque sean decretos, leyes de emergencia, hay que cumplirlo. Eso no se discute, solo faltaría.
Aunque cada día se cambien.
No solo que se cambien, sino que se metan de rondón, por ejemplo, que Pablo Iglesias forma Pablo parte Iglesias de la comisión del CNI.
Redondo, que también ha blindado a Redondo.
Sí, esa es buena, ¿eh?
Bueno, pero en referencia a la crisis sanitaria, las circunstancias cambian y tendrán que ir cambiando también las disposiciones. Eso es lógico. También es lógico, ayer mismo vimos un edificante tono en la oposición, cuando acabo yo de citar hace un rato la frase de Casado, usted no está solo. Es verdad, Ahora bien, esto no quiere decir que cuando las medidas no nos parezcan oportunas, no digamos, está usted equivocando, señor presidente. Y yo digo más, yo digo, este gobierno no está preparado para esta crisis. Lo que pasa es que no tenemos otro, y por eso decía César, Julio César, lo de no disparar sobre el piloto. Pero el piloto no sabe, ¿eh?
Dale, Julio.
Bueno, pero no se lo recordemos ahora, que no es momento.
No, es verdad.
No Julio. Se lo recordemos.
¿Y los partidos?
Aunque hay que reconocer también, perdón, que ha mejorado, que está mejorando. Perdón.
Oye, vamos a ver, esto de las distancias, mira, uno está en COPE Sevilla, otro está en COPE Sevilla en su casa, quiero decir, otro en COPE Tres Cantos, otro en COPE Aranjuez. ¿Tú dónde estás, Maripau? ¿COPE qué?
Yo estoy en COPE Madrid.
Bueno, COPE no sé dónde de Madrid. ¿Os queréis dejar dirigir, por favor, queridos? Dale. Oye, Julius,
lanza un decreto, verás que pronto nos callamos.
Venga.
Y respecto a los partidos de la oposición, ¿deberían ser igual de contundentes en sus críticas? ¿Deberían aminorarlas? ¿Deberían dar una de cal y otra de arena?
Aminorarlas y de vez en cuando alguna de arena.
Maripau.
Hombre, yo creo que cuando, como acabamos de decir en el fondo, ¿no? Cuando haya algo que les parezca que no es oportuno, y que tiene que reconducir el gobierno, pues está bien que lo digan, más faltaría. Ese es su trabajo también, ¿no? Aunque sean tiempos de crisis, o más aún en tiempos de crisis. Pero desde luego tienen que estar, como creo que están haciendo, ¿no? Arrimando el hombro. Y sí, es que no se puede cuestionar ahora al gobierno. O sea, ¿qué sentido tiene? Vamos, en Italia, sería muy, muy temerario.
En Italia ha sucedido, Salvini se puso a criticar la medida del gobierno y ha sido un desastre.
Claro, es que lo que tienes que hacer es, si no te parecen bien, pues vale, pues alzas la voz e intentas, si efectivamente es razonable lo que dices, intentas que se cambie, porque está claro que se puede cambiar, vamos, cada día se puede cambiar esto.
Respecto a la petición de asunción de responsabilidades por parte de la oposición al gobierno, ¿deben esperar a que todo haya pasado o es compatible seguir acatando las decisiones del gobierno y pedir responsabilidades sobre la marcha?
Esperar.
Perdón.
No, ya está.
Tú esperar, vale. Ignacio. Maripau.
Yo creo que la oposición debe esperar, pero que la prensa sí que debemos poner el punto sobre la I que sea necesario. Yo sigo teniendo, vamos, una idea muy clara y muy firme de la gran metedura de pata, que me parece gravísimo, que tuvo el gobierno.
El 8 de marzo.
Sabiéndolo, no suspender efectivamente todos los actos de ese nefasto fin de semana en el que el virus, que buscaba canales de transmisión como loco en ese momento, se dio un festín que ahora estamos pagando, ¿no? Eso yo creo que la prensa no debemos dejar de decirlo, porque es una buena parte del desastre que estamos viviendo, no todo, evidentemente, pero es una buena parte. Pero la oposición tiene otro papel y la oposición tiene que dejar pasar este momento para pedir explicaciones al gobierno.
¿Tiene sentido pedir explicaciones o responsabilidades, mejor dicho, en el mes de abril o de mayo sobre algo ocurrido el 8 de marzo?
Sí. Sí que tiene sentido, porque en condiciones normales, en otro país como, no sé, pues a lo mejor Alemania, se me ocurre, un gobierno por algo así podría llegar a caer.
Ignacio.
Hombre, si estamos pidiéndola sobre otras cosas que ocurrieron hace 6-8 años, pues no hablar de las que ocurrieron hace 80 años.
Y sobre la muerte de Franco.
¿Qué más os digo? A las de 80 años. Claro. ¿Cómo no se van a pedir sobre la del mes pasado? No será Julio César en abril, será más adelante. Y además, como el gobierno ya habrá salido de la crisis, sacará pecho, dirá, hemos vencido al virus, y no servirá para nada, pero sí, en ese momento habrá una batalla política. Y la tiene que haber, porque los ciudadanos estamos, y los ciudadanos, los medios, y los propios partidos están callados, pasando por encima algunos errores evidentes como este que ha señalado Maripau. Y que yo extendería a más cosas que la manifestación, porque ese día, por ejemplo, ese fin de semana...
No, sí, hubo tres hitos.
De liga con 50.000 personas en cada estadio.
Claro. Sí. Pero en Madrid...
De box y tal, claro, sí.
Hombre, en Madrid y el Wanda Metropolitano, o sea, es que fueron tres concentraciones absolutamente temerarias y suicidas. Y eso te lo dice cualquier médico, sea epidemiólogo o sea de la especialidad que sea, porque están todos volcados en todos los hospitales, ¿no? Yo he hablado con médicos de muy distinta especialidad y con varios expertos, y es que todos dicen lo mismo, y ya ni siquiera se meten en política, es que todos hablan desde el punto de vista sanitario. O sea, fue un tremendo error, fue un suicidio realmente, o sea, fue pues lanzarse al abismo. Sabíamos que estaba ahí el abismo y nos lanzamos.
Poco antes había jugado el Valencia un partido en Milán con el Atalanta de Bérgamo. Ojo, Bérgamo es la zona cero de la epidemia ahora mismo en Europa.
Sí, sí.
Y bueno, Italia ha cometido el error de permitir llenar San Siro, que son 80.000 personas o 60, y España ha cometido el error de permitir que fueran 3.000 o 4.000 valencianos.
Ángel,
y a su vuelta desperdigaron el virus, claro.
Me digas.
¿De qué tiempo dispongo?
Pues te quedan exactamente un minuto y medio.
Vale. Esta semana el presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados no pidió perdón, pero dijo que a todos les había sobrepasado esto. ¿Eso abre la puerta para una crítica más contundente por parte de la oposición o aún así debería esperar?
¿Pero cómo que a todos nos ha sobrepasado? Pero eso, si las autoridades sanitarias europeas... No, claro, pero te digo como la crítica... Es que lo digo por la crítica a lo que dijo el presidente. O sea, ya se sabía. Fíjate si se sabía que habían alertado a las autoridades sanitarias europeas, que es que Moncloa estuvo barajando elevar esa alerta sanitaria días antes del 8M. Pero
lo primero
debió pensar que no le compensaba, claro. Pero ellos ya sabían e incluso lo estuvieron barajando, que es más grave todavía.
Ignacio, en 15 segundos.
Nada, puedo admitir que nos hayamos equivocado muchos, pero desde luego uno tiene más responsabilidad que otros y esa responsabilidad
sí, claro,
queda pendiente de depurar.
Está claro. Julio César Herrero, Maripau Domínguez, Ignacio Camacho, gracias a los tres. La audiencia entiende perfectamente que una tertulia es complicada y técnicamente también, con la que está cayendo, con internetes,
sonido,
con las líneas...
Sonido de guerra,
con...
medicina
bueno,
de guerra.
Bueno, sonido, pero oye, lo importante
sí,
es lo que se, lo importante es lo que se dice. Maripau, Ignacio, Julio, gracias a los tres.
A ti.
Bueno, queda pendiente un abrazo, adiós.
Venga, hecho, adiós, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Hoy nos han confirmado a mi mujer, que es enfermera, y a mí, que somos positivos en coronavirus. Quería daros las gracias porque la gente que estamos mal y yo, pues la verdad es que nos hacéis mucha compañía.
A vosotros deberíamos de dar un aplauso.
Estáis haciendo una labor maravillosa.
No sabéis la compañía y la tranquilidad que supone el encender la radio y saber que siempre estáis ahí.
A los de la mañana, a los de la tarde, a los de la noche, a los de la noche.
Muchísimas gracias por hacernos disfrutar un poco en estos días grises que estamos viviendo.
Paco, te quiero dar muchas gracias por el programón de ayer, porque información, entretenimiento, fue un programón buenísimo, ¿eh?
No nos dejéis, por favor.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuente con nosotros. De todo corazón.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la...